Muy buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana de este viernes 26 de noviembre de este 2021. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, el doctor Ricardo Pérez Pandelo por los Fields, está Alan Bordier en apoyo a la producción del programa. En un momentito se nos unen el capitán Ortecho también. Hoy no nos toca con Emil de Guarí, pero sí su bateador emergente, Juan Manuel Peña, va a estar con nosotros también. Carlos Almanzar, Alex Rivadeneira y Los Locos por el Cine, y que creo que Betsabe no va a estar hoy, pero Carlos sí, Carlos sí va a estar por aquí. Bienvenido. Y por aquí andamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días. Hello. Good morning.
Hola, would you tell hola, me buenos your name? Días. Buenos días. Buenos días. Definitivamente el teclado va a haber que cambiar.
Yo creo que el teclado y no sé si
solo... Y el tecladista.
Y no solamente el teclado. Hay que...
No, lo que pasa es que siempre mantengo el micrófono hasta último momento, porque a pesar de que estoy bastante encerrado, el ruido del ambiente, y sobre todo hoy comenzaron mucho ruido de vehículo transitando, no todos, lamentablemente, con el debido silenciamiento en sus escapes, y se siente mucho. Bueno, y eso que todavía lo de las plataneras y eso es después de la cerca de las 9 por ahí y así. Pero muy buenos días, buenos días Carlotti, Benítez, Alan, fundamentales, Ricardo Pérez Pandelo y más adelante Carlos Almanzar, el designado de Emil.
Sí.
Y bueno, a todos nuestros oyentes, recuérdense que hoy es la resaca del Día del Pavo.
Bueno, yo tengo resaca del cansancio que tengo, que yo ni vi, yo es más, yo ni vi un pavo ayer.
Ajá.
No.
Yo vi mucho en fotos.
Yo ni en foto la vi.
Bueno,
buenos días, un abrazo, un beso Carlotti, un abrazo Alfredo, Andrés, Alan en casita, Charles, ahí escuché que Emil está resacado, José Manuel, y como siempre bendiciones y un abrazo a todos nuestros oyentes. Hoy es un viernes, el último de este mesecito, y ya entraremos en el ultimito mes de un año, que creo que el 99% de todos los encuestados dirán, nunca me había pasado un año tan rápido.
Bueno, sí. Lo que pasa es que se supone que era un 2-1 el 21, pero también ha resultado que de pronto parece como que sí estábamos avanzando, pero no. Ya vimos en las noticias que hay una nueva mutación con varias variantes del COVID en el área de Sudáfrica y que parece ser mucho más transmisible que la Delta. Este virus de verdad vino con esteroides y con todo el brillo. Sí. Con todo el, dígame.
No es que vino con esteroides, es que se está cumpliendo lo que hemos dicho tantas veces, los especialistas, la ciencia de USA y la de Europa y todo, que a mayor masificación, mayor salida, mayor libertinaje, eso favorecía el caldo de cultivo biológico y la mutación genética con el resurgimiento de la nueva variante. O sea, lo que estamos viendo se esperaba. Ahora vamos a mirar si esa de África llega pronto por aquí. Eso es lo que tenemos que esperar. Entonces,
lo que
va a pasar con el COVID, solamente Dios puede detenerlo. Porque el ser humano de hoy es muy él. Somos muy libres. Somos muy me da la gana. Somos hoy no quiero. Somos hoy, eso es mentira. Entonces, eso es lo que vamos a ir pagando. Y por eso, lo que comenzando contigo, que eres la líder del programa, si usted no se cuida, no lo va a cuidar nadie.
Yeah.
Simple como eso, simple como... Viene Navidad, usted quiere meterse en lío, váyase donde haya mucha gente diferente a su hábitat biológico. Usted no tiene una casa, su familia tiene una casa donde van a cenar todo, quédese ahí tranquilo, usted no tiene que salir a hacer más nada para ningún sitio. Por lo menos reduzca teóricamente el riesgo juntándose con su hábitat biológico de siempre, con el del fin de semana, con su cuñado, con su hermana, con su hermano. No se meta, no quiere estar en el medio.
Y aún así,
cuando hay situaciones así, las guerras son peores. Las guerras son peores porque las guerras son guerras. Entonces, nosotros no somos insensibles ante el tema del desempleo y aquellos negocios que viven del consumo directamente y por obligación, los restaurantes y eso. Pero lamentablemente yo no voy a ir a un restaurante masificado de que para una cena de Navidad, por ejemplo. Que se olviden de eso. Bueno. Que se olviden. Entonces, si usted quiere una víctima en su familia, no se cuide. No se cuide. Porque ya estamos gastados del galillo, como un profesor decía. Tengo el galillo gastado de explicarle lo mismo. Fíjate eso, ya hay una nueva variante. Ah, ahorita llega aquí esa, surge una nueva.
Bueno,
la variante Osama o la variante Río Yaje.
Según vi la información desde ayer que está circulando, allá hay muchos países que han parado los vuelos procedentes de Sudáfrica con el fin de que no haya contagios, que no se lleve hasta allá la variante. La contención, como usted dice, es lo único que puede medianamente o prácticamente es lo más saludable para detener la propagación. Ya vemos como Austria está cerrada completamente, está también en ese proceso Alemania y algunas zonas de Alemania. Entonces, lo que hay que hacer es poner bien el ojo porque se pone difícil la cosa.
Bueno, el que quiere sentir un poco de pavor, nada más tenía que ver los precios del pavo.
Ok. ¿Y qué tal? Ayer también vi que ya estamos, la cosecha de arroz de este año nos hace autosuficientes, que nadie tiene que traer arroz. Así es que, bueno, por lo menos, si no había pavo, arroz. Arroz, ¿qué carne hay?
Que por cierto, muy buena esa mención. Me recuerda mucha carne. Uh-huh. Por cierto, que hace varios años el país es autosuficiente, es decir, produce. Bueno, y cuando digo varios años, creo que casi dos décadas. En el gobierno de Hipólito Mejía, que se amplió bastante el territorio, el área dedicada al cultivo del arroz de manera específica, superando los 2 millones de tareas. Resulta que ya para esos años, para ese cuatrenio, hubo ya el país era autosuficiente en arroz, pero como vino ahí mismo, estaba la guerra internacional de los precios y los productores norteamericanos son bastante eficientes y bastante subsidiados también, los de arroz y todo, y casi todos los cereales. Lo que tiene que ver con alimento está asegurado por el Estado en los Estados Unidos. Y eso condujo a que aquí, bueno, pues se ampliara, pero como quiera, como después vino el acuerdo de libre comercio, el DR-CAFTA, o el CAFTA-RD, se dio la situación de que, bueno, ya por acuerdos, en lo que el país firmaba. Entonces, si bien el arroz fue uno de los productos que se protegió y se puso un plazo para comenzar a desmontar los aranceles al arroz importado, primero 10 años y creo que después se movió un poquito más, 1, 2 años o 5 años más. Es decir, que entre 10 y 15 años, el arroz dominicano, en un periodo en que ya teníamos autosuficiencia, comenzaba a tener bastante a desmontar los aranceles que se le cobraba antes del acuerdo del DR-CAFTA. Eso condujo a que, bueno, ya prácticamente creo que desde hace 2 años, el arroz, principalmente el arroz norteamericano, puede entrar libre de aranceles al país. Y por eso también hay una, como los costos de producción dominicanos, del arroz dominicano, son mucho mayores, relativa y absolutamente, que los precios de los norteamericanos. Entonces, la compensación que se busca de esta producción es vender parte del excedente. Es decir, como tenemos que recibir arroz extranjero, norteamericano, obligado por esos acuerdos, y es un arroz que resulta más barato, no es, ahí hay discusiones en términos de la calidad, del grano, del tamaño del grano, etcétera, bla, 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 pero en definitiva, los costos, gracias a una protección al subsidio de la producción agrícola en los Estados Unidos, es un arroz más barato y puede competir incluso con nuestro arroz en precios, sobre todo. Olvidémonos de comparar calidades, tamaños, etcétera, porque indiscutiblemente que también en Estados Unidos la tecnología en torno a la agricultura, a la agropecuaria en general, en la tecnología, en la industria, etcétera, es mucho más avanzada y se paga más investigación, hay más inventos todos los años, etcétera, etcétera, etcétera. Nos metimos en un tema totalmente agropecuario en un día, en un viernes que, bueno, no tiene que ser negro, como dicen. Puede ser un viernes totalmente luminoso con el cielo azul. Que a propósito, un frío, ayer había una brisita como con tendencia navideña, ¿verdad?
No te, estoy aquí resolviendo un lío que tengo con el internet en mi computadora y tengo a
Patricia. O sea, que el frío de ayer en la tarde no te afectó.
No, yo no lo experimenté. Yo me tranqué bien temprano en casa.
Sí, estaba pensando precisamente ayer que muy probablemente
esta mañana sí hacía frío, sí.
Ah, bueno. Como hay una ola de frío creciente en el norte, muy al norte del continente, ¿verdad? Y ya se está hablando de unos frentes fríos que van bajando por la costa oeste de los Estados Unidos, y esa corriente normalmente pues se refleja por aquí, por el Caribe. A nosotros nos llega, claro, con un poquito de retraso, pero y además se atempera por el calor de las aguas del Caribe y todo lo que usted quiera, pero no deja como quiera de influir un poco en el clima por estos lares, por esta zona del Caribe, ese clima frío que ya en algunas partes de los Estados Unidos comienza a sentirse. Bueno, y nada, ayer también muchas menciones, muchas declaraciones de intenciones, golpes de pecho, números estadísticos, declaraciones institucionales, premios en metálico. Ahí vi que a propósito de la celebración del Día de No Violencia a la Mujer, una de las cuestiones positivas, o sea, que eran menciones positivas porque no solo se referían a todo el arrastre histórico de esas estadísticas negativas en términos del ejercicio de los derechos, de la conculcación, de la violencia contra las mujeres, de la desigualdad social, de la desprotección efectiva, real, independientemente de que haya alguna legislación que tiende a protegerla, como ente individual, como ente social y también dentro de la familia. El Consejo Nacional para las micro, pequeño y mediana empresa ayer anunció y entregó financiamiento por más de 100 millones de pesos a diversos grupos y entidades de mujeres emprendedoras con negocios, pequeñas industrias, con artesanía, pequeños también negocios de servicios o agencias de servicios, que, bueno, han demostrado tener mucho empuje, han resistido a los embates de la economía por la pandemia y han mantenido sus empresas contra viento y marea, compitiendo también en la efectividad, que muchas veces también se le cuestiona a las mujeres en términos sociales. Digo, dentro de la sociedad machista se cuestiona a veces que las mujeres quizás no están hechas mucho para los negocios, pero bueno, por lo menos, así como lo hay, también hay muchas mujeres en puestos importantes gerenciales, en grandes, incluso en grandes empresas. Empresas que van incluso a veces hasta la república misma, el país, la nación. Pero así como hay destacadas mujeres que son empresarias exitosas, también lo hay en los planos de la mediana, la pequeña y la microempresa. Y no solamente para subsistencia, sino para cubrir pequeños mercados. Y a propósito, finalizo recordando la mención que se hizo hace un par de años en relación a que la misma ley de promoción de desarrollo fronterizo, que buscaba tener a las priorizar, privilegiar con un porcentaje de los gastos y de las compras del Estado a empresas de mujeres, y en la frontera, muy particularmente en cuanto a este caso de esta ley, resulta que esas mujeres y esas empresas se estaban quejando porque hace 2 años, a pesar de estar inscritas incluso como suplidoras del Estado, no se les consideraba. El mismo Estado que promovió esa ley, pues las desfavorecía bastante. Y a pesar de que participaban en algunos concursos para ser suplidor o para suministrar efectivamente, porque suplidores ya lo eran y estaban inscritas como tales, pero no llegaba, como que había una desproporción, y ese alrededor de 40% de las compras del Estado que se garantiza para las micro, pequeñas y medianas empresas, y de manera muy especial para las que están colocadas en la frontera, resulta que por ahí no, ni se enteraban de los concursos, ni de la declaraciones de compra, ni nada, y mucho menos, claro, eran muy pocas las que recibían. Parece que sobre todo por canalización clientelar política, muy pocas recibían uno que otro pedido y tenían entonces acceso a poder a mantener sus empresas precisamente con esas compras que realiza el Estado. Bueno, pero hubo muchas más menciones. Ahora, no las vamos a mencionar ahora. Así que vamos a ver si muchas de esas cosas que ayer nuevamente se reiteraron, sobre todo desde el punto de vista institucional, para atender o para garantizar que la mujer tenga igualdad de derechos, pues, y los ejerza, pues puedan continuar desarrollándose y ejecutándose de manera efectiva en nuestro país. Ahora veo que me pasé demasiado.
Tranquilo, que aquí hay un lío, pero bueno, vamos a pausar y volvemos. Bueno, vamos a pausar y volvemos con algo que le vaya a decir por aquí.